Musincronía somos. Amparo Legorburo y Diego Varela. Diseño gráfico, Hernán Santini. Música original, Robbie Blunt. Grabación, Gastón Pepe. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Llegamos al 2.0, o mejor dicho, al episodio número 20 de Musincronía. Ya pasamos la mayoría de edad, ya estamos como re pum para arriba, re manija como con esta juventud de 20 capítulos. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo andas, Zampa? Pah, qué lindo, ¿no? Pensar en los 20.
No.
Una cosa. Ya te arruiné el episodio.
No, ya está.
5 segundos y te arruiné.
Ya mal. Yo con toda la onda de la juventud, con toda ahí. Pero bueno.
Sí. Es una responsabilidad, obviamente, encarar el episodio número 20. Y yo sé que tengo una deuda pendiente contigo. Esto es muy
conmigo
importante.
Conmigo, con la escucha, con la audiencia.
Sí, pero yo creo que la audiencia es más tolerante que vos.
¡Qué maldito!
¿Vos tenés
¿Cómo
eso?
¿Cómo vas a decir eso después de todos los episodios que te banqué con el Bantain? ¿Eh? ¿Cómo vas a decir eso de mí?
No, no, o sea, a ver, una cosa no quita la otra. Por un lado, vos sos una persona que a veces me tiende a encasillar en lugares, tendés a quejarte mucho de mis posturas, pero bueno.
Pero con amor, siempre
sí,
con cariño.
Sí, con amor, siempre con cariño, siempre desde el cariño, por eso compartimos este espacio. Sí, sí. Pero yo a su vez también sé ver que traje dos últimos episodios hechos por mí en el que fui un poco duro. Fui un poco duro, no fui amigable. No fui amigable, traje todos tus muertos, traje un poco de metal industrial alemán con Rammstein. O sea, esas cosas traen sus consecuencias, en definitiva. Y yo quería compensarlo. Quería compensarlo de
bueno,
la forma...
Bueno, sí me gusta siempre tener la posibilidad de ser una persona autocrítica y...
Sí, sí, sí.
Pero igual es que quede claro a la audiencia, porque si no parezco una dictadora.
No.
Acá que digo, esto es libre, el bloque central es libre, y le estoy exigiendo que me traiga seres de luz y acá incienso, no.
No,
vos
no.
Vos podés traer lo que vos quieras.
Tampoco.
La reacción,
claro,
es libre
es
también.
Es libre, sí, sí, es libre. La elección y la reacción son libres. Y de hecho, para que veas que esto es algo que... No es que, bueno, fui a la búsqueda desesperada de algo que compensara mis actos anteriores, sino que es algo que yo realmente ya tenía en la mente sobrevolando. Cuando nosotros empezamos a planificar este podcast, ya a mediados de este año 2022, un día yo traje un material de este o esta artista, lo puse arriba de la mesa, sacamos unas fotos y vos dijiste,
ah,
¿esto lo vas a traer en algún momento? Sí, yo te dije.
Ya sé quién es.
Esto lo voy a traer.
Me gusta.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Así que hoy, en Musincronía, para acercarnos un poco más a la belleza y la delicadeza, vamos a escuchar la música de Lisa Hannigan.
Spirits from the jars, hop the fences, steal the cards, run on fumes and from the law, and burn for us right through the fall. Harbor ladies, call your name, brush your hair like it could be day. Their dresses past their knees, spill into the floor like keys. They swing the bridges one and more, and burn for us right through the fall. All our men,
see.
days, the captain's wheel, a mutiny we've come to feel. When will the Raymond's gone from view with everything we thought to do?
Lisa Hannigan, entonces, ante ustedes, creo que estarás de acuerdo conmigo que esto compensa, ¿no?
Gracias, aplausos. Acá salen corazones, salen sí. Tipo, no sé, emoji de carita con corazones, ¿viste?
El de los ojitos que tiene dos corazones.
Sí, todo eso.
Bueno, qué decirles, a mí me pasó con Lisa Hannigan que llegué a ella, como seguramente le habrá pasado a mucha gente, a través de otro artista posiblemente bastante más conocido a nivel global, que es Damien Rice, al igual que ella, irlandés, ambos son irlandeses, y muy de esta movida, ¿no?, de la música folk o de cantautor y cantautora, porque de hecho ellos se conocieron en un toque en la época de la universidad, empezaron a ser buenas amigas. Tan buenas amigas que les llevó a convertirse en pareja, se enamoraron y además tenían un gusto muy grande por la música. Damien Rice, ni lento ni perezoso, aprovechó ese amor y dijo, ¿por qué no te sumas a la bandita también, a la que estoy armando ahí como para sacar? O bueno, no sé en qué orden se habrá dado, tal vez fue la típica de, le gustaba Lisa, ¿no? Y dijo, che, estoy con una banda, bueno, Lisa los ensayos, te cantas algo, qué sé yo. Y bueno,
me estoy riendo porque sabes que me hace acordar todo esto.
¿A qué?
No sé por qué me fui para ahí. A cuando el episodio de Mac DeMarco,
sí,
hablamos de su romance y eso, y de su pareja y de
el amor paloma.
Sí, exacto.
Sí.
Me llevo ahí.
Claro.
Pensando en eso.
Puede ser que tenga algún punto de conexión, pero son historias que acá tomaron caminos distintos, uh-huh, por lo pronto. Lo cierto es que, bueno, Damien Rice, como decimos, este cantante irlandés, en la década de los 2000 tuvo una importante llegada, ¿no?
Yo, o sea, no lo tengo.
¿No lo tenés?
No.
Bueno, yo lo escuché mucho también en aquellos años, ahí va, tipo finales de los 2000, lo descubrí un poquito más tarde de cuando salió su música. Sacó un álbum que es muy, muy emblemático, que se los recomiendo, que se llama Oh, que es del año 2002. Es una belleza absoluta de disco, de esos que realmente marcan. Pasaron a ser de los álbumes más importantes de la década. Y acá ya está la presencia de Lisa Hannigan. Ellos ya estaban juntos y tenía una importante presencia vocal haciendo los coros de varias de sus canciones e incluso teniendo un rol protagónico en varias de esas canciones. Y así empezaron a trabajar juntos y se empezó a desarrollar, casi que sin pensarlo demasiado, la carrera de Lisa. Hasta el momento, bueno, sí, ya le gustaba cantar, ¿no? Pero no sé si se había proyectado como para algo tan de tomar vuelo. Lo cierto es que a Damien Rice le va muy bien, ¿no? Alcanza como una fama internacional y, bueno, se llevan, logran cosas realmente muy, muy buenas, como decía, de mucha calidad en este disco juntos. Después las historias se empezarían a separar un poco. Es difícil a veces conciliar eso de el trabajo y compartirlo además con tu pareja. Muchas horas compartidas va a llevar, creo que irremediablemente, a problemas. A veces hay que saber separar esas cuestiones por un poco de salud, de los vínculos. No es tan sencillo. Y hacemos un pequeño paréntesis para seguir hablando de Lisa y después retomamos la relación con Damien. En ese disco de Damien Rice empezamos a ver, bueno, lo que es la característica principal. Una voz esplendorosa, delicada, aterciopelada, es magia. La voz de esta muchacha es absolutamente mágica. Te enamora desde el primer segundo. Y el álbum que vamos a estar compartiendo hoy, porque traje todas canciones de un mismo disco, se llama At Swim, o sea, nadando, que es el tercer álbum de su carrera solista y que es el que creo yo que tiene realmente, el que se convirtió en una pieza, diría yo, de culto. O sea, no como lo de Damien Rice, porque no ha alcanzado esa repercusión internacional, pero cualquier persona que toma contacto y que tiene un gusto por la música con este disco, creo que puede apreciar que está ante una obra de magnitud enorme. Ella tiene dos discos anteriormente, que bueno, son buenos, a mí me gustan mucho, pero pasaron cosas que terminaron confluyendo para que este tercer álbum, el At Swim, termine todo de conformar esa alineación planetaria que lo convierta en algo absolutamente maravilloso. Pero para seguir escuchando un poquito más y saber de qué estamos hablando en las canciones de este álbum, arrancábamos escuchando Fall, la canción que abre el disco, y ahora nos vamos a escuchar la número 2, que se llama Praying for the Dying, plegaria para los moribundos. A muchas personas les puede haber pasado que esto les recuerda, sobre todo el comienzo con ese piano y esa cadencia, a un tema muy conocido de la historia de la música que se llama Unchained Melody, que tiene tantas versiones como se te ocurra, entre ellos de Elvis y de Righteous Brothers, como las más conocidas, y que es una canción que se remonta al año 1955, su composición, que es esa famosa de No Mind. Bueno, esa canción que no pienso cantar más, y que aparece en muchísimos lugares, tiene como, creo que hay un poco de guiño, ¿no?, en este tema de Pray for the Dying. Sí.
A mí me llevó a otro lado.
¿A dónde
te acordás llevó? Que sí, como que estuvimos ahí pensando, pensábamos que era la misma, pero no, a mí me llevó a otra, la de Perfect Day de Lou Reed.
Sí.
Pero era distinta, pero bueno, me llevó por ahí.
Tal cual.
Qué belleza.
Nice.
Qué maravilla, qué delicadeza, qué todo, Lisa.
Es el bellezor de esta mujer, de su obra, de su voz. A mí, la primera vez que escuché este álbum, yo quedé como impactado.
La verdad que me encanta que la hayas traído ahora, ¿no? O sea, sí. Antes de, bueno, la que ya la has traído, porque...
Antes de derrapar,
antes de...
con otra cosa.
No, digo, no sé, pensando en voz alta. Pero me encanta que la hayas traído porque la verdad que me la mostraste. Yo la conocí gracias a vos. Y dije, ay, qué lindo, que no sé qué, no sé cuánto. Capaz que alguna vez más la puse para escucharla. Uh-huh. Pero nunca me adentré en su música, en su obra. Y creo que esto es re... Yo lo reescucharía, o sea, sí. Lisa, follow, ya la empecé a seguir.
Absolutamente.
Y sí, me gusta mucho.
Como te comentaba recién, Ampa, ella sacó dos discos que fueron el CISO del año 2008 y después Passenger de 2011. El primero es como un álbum así, el típico álbum debut de una muchacha cantautora con la guitarrita, como no se sale mucho.
Sé que no te gusta mucho vos
tampoco. Y no es que no me gusta, es que siento que lo escuché 17 millones de veces ese disco. Como claro. Una repetición, pero sí, obviamente ya uno toma contacto con esto que es una voz magistral, ¿no? En el Passenger, que es el segundo álbum, se anima como a llevar a otras melodías ya un poco más movidas, como a jugar un poco más, a salirse de ese lugar, hasta que, como les contaba, se da esta alineación astral para llegar a la Twim. Y se da a veces de la forma menos pensada, de esas cosas y de las oportunidades que dan las crisis. Ella había colaborado mucho tiempo entonces con la pareja de su momento, con Damien Rice. Y bueno, después ese desgaste generó que se separaran y que además se cortara, digamos, ese vínculo artístico también que tenían. Que a veces puede pasar de que hay parejas que por ahí se separan y dicen, che, seguimos haciendo música, todo bien. Esto para Damien fue demoledor, pero a un nivel realmente desgarrador. O sea, yo, cualquiera que haya seguido a Damien Rice en sus álbumes de los 2000, pensaba, este tipo va a seguir haciendo canciones, sacando álbumes como un chorrete. O sea, lo cierto es que después del O, sacó un disco más adelante donde Lisa llegó a colaborar porque todavía estaban juntos, que se llamó Nine, y después tuvimos que esperar muchos años para que volviera a sacar un disco. Se le cortó su pareja creativa, su musa inspiradora, su vínculo y su conexión con ese construir música que hacía que todo saliera de forma increíble.
O sea, qué importante era Lisa para él.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entró realmente en una especie de crisis de la que yo diría que de alguna forma no logró salir todavía. O sea, sacó, fíjate, el primer disco en el 2002, el segundo también con Lisa en el 2006, y de 2006 hacia acá solamente sacó un disco, en 2014, que se llama My Favorite Faded Fantasy, que además no estuvo a la altura de los anteriores trabajos. O sea, Lisa era realmente un alma dentro del trabajo de Damien Rice. Esto que les voy a decir ahora es absolutamente desgarrador, pero creo que es importante traer esta frase porque da cuenta de lo que les estoy narrando, ¿no? Con respecto a Damien. Después de que se separaron, en una entrevista Damien Rice decía esto sobre Lisa. La quiero tanto que amo que no me haya hablado durante estos 2 años desde que nos separamos, porque eso me ha hecho comprender muchas cosas sobre mí mismo. El tipo
bien,
quedó. Sí,
bien.
Sí.
Igual, pero pensé que iba a ser mucho peor, pero.
No,
bien.
Claro. Pero quedó como golpeadísimo, ¿no?
Bueno, o sea, pero se ve que pasaron cosas.
Muchas.
Y él tuvo ahí su tiempo para pensarlo.
Sí, tremendo. Igual hay una característica, digamos, que sí podemos notar, es que así como hablamos de esa pausa en la inspiración de Damien Rice, a Lisa un poco, por lo pronto, enseguida que se separaron, le pasó un poco lo contrario. Porque ella ya venía como medio empezando a perfilar, bueno, esto se está terminando, yo voy a tener que levantar alas y encarar una carrera solista. Y de hecho se dio que prácticamente después de que terminó esa colaboración con Damien, sacó su primer disco, que como decíamos fue en el 2008. Pero después de que saca el segundo disco, es como que la crisis le vino con un poco de delay, ¿no? Sacó su segundo disco en el 2011, que se llama Passenger, y ahí entró como una especie de crisis de no encontrar ni música ni letras. Estaba absolutamente bloqueada. Eso la llevó por un momento a irse, por ejemplo, a París en busca de nuevos lugares, de nuevas miradas.
Tranqui, estoy mal, estoy en crisis y me voy a París.
Ay, chicos, me voy a París.
Me voy a París. De Irlanda, que debe ser una belleza esa isla, o sea, llena de, no sé, sé qué, ahí.
De duendes.
Lleno de duendes, todo verde. Me voy a París porque está. Qué maravilloso. ¿Quién pudiera?
¿Quién
¿no?
pudiera?
¿Quién sí. pudiera?
Un poquito.
Acá, digo, me voy. ¿A dónde? Me voy a Tacuarembó. A ver si.
Y bueno, si te vas a las costas de Rocha, a conocer las playas.
Me voy como Polonia, ponele. O
sí,
sea, como mucho.
Tiene su
pero
magia,
bueno, bien igual. Lisa, ¿no? O sea, divino.
Claro, tampoco, digo, creo que evidentemente ella hizo lo que nosotros hubiéramos hecho. Estás en Irlanda, estás a un paso ahí, es cruzar el charquito.
Sí, vamos, claro,
ir a París. Entonces, bueno, se fue a París, estuvo ahí como un tiempo, ¿no? En búsqueda como de esas cuestiones, de inspiración, recorrió otros países también. Y hay un momento muy importante en esta historia, que es que ella en Dinamarca termina conociendo a una persona absolutamente clave para empezar a concebir este disco, que es a Aaron Dresner, que es integrante de la banda The National, una banda norteamericana. Que bueno, ahí se empiezan como a charlar y él le dice, mirá, puede ser, está bueno que podamos trabajar juntos para hacer alguna que otra cosa. Y quedan en contacto. Después ella se vuelve a las islas, pero en este caso no Irlanda, sino que se va primero a Londres. Le empieza como a quedar eso en la cabeza, a ver si puede llegar a hacer algo con Alan Dresner. Y dice, me voy a ir a Dublín, porque igual ahora estoy como que no me sale nada, no hay forma. Se va a Dublín buscando, como decir, ya que paseé. Capaz que ahora, si me vuelvo a mi casa, encuentro algo. Tampoco se le dio. Y dijo, me vuelvo a Londres definitivamente. Y ahí es cuando terminaría de concretarse esos encuentros con Alan Dresner, que le dio todas las ideas necesarias para concebir este disco y le hizo de productor. O sea, cuando en un momento se dice, bueno, che, ya estás como produciéndome el disco, básicamente. Ya no era como me tiras unas ideas, sino que me estás produciendo el disco. Y el sonido tan particular que tiene este álbum y su lírica también forman parte de esta colaboración entre ellos dos. Vamos a escuchar ahora el tercer tema de este álbum, que se llama Snow. Creo que lo que le da el toque a este disco es que se hermanan la voz y la música en generar una atmósfera absolutamente envolvente, atrapante, seductora, y que creo que para poner en valor además a este álbum, por ahí con otro disco que no estuviera tan bien concebido, me pasaría que las canciones me parecerían monótonas.
Claro, te aburriría.
¿Qué tiene eso, eh? Ojo. Porque las canciones, si vos las escuchás, te puede parecer un poco...
¿Es muy largo?
No, es un disco de 11 canciones.
Bien. Nada a mí más. Este tema sí me dejó ver más la influencia celta. Había ahí esa
sí, las
ese
texturas.
Clásico sonido...
Sí.
Como, no sé bien el instrumento, ¿sería una gaita? No, gaita sí. De Escocia.
No, claro, pero yo creo que era a través de una melodía generada con algo parecido a un violín.
Ahí
no
va.
Sé si era un violín.
Sí.
Pero por bueno. Ahí.
Porque hasta el momento no había visto su origen, ¿no? Como su background, como decir eso, no sé.
Como sí, del tierra. Lugar de pertenencia.
Exacto. Su origen.
Pero creo que es eso, ¿no? Tiene una capacidad para generar como muchas capas. Es ese típico disco que te lo pones a escuchar con auriculares y que te colgás con un sonido y sentís que todo está perfectamente hecho y calibrado en el lugar que tiene que ir y con el volumen que tiene que ir. Y la voz es lo que termina de darle forma y de unir los puntos acá. Crea una atmósfera muy seductora, me parece a mí, que te hace escuchar la canción, los discos, o sea, se te pasa volando el disco.
Sí, es súper envolvente, ¿no? Como que quedás ahí, envuelto en ese sonido, en esa propuesta, y sí, creo que la voz, eso que vos decís, es de lo más celestial, si se puede decir, ¿no? Como me hace acordar mucho a Maya, ¿te acordás que trajimos como traje? Y tienen como esa característica en las voces, ¿no? Esa particularidad y esa como cuestión angelical, etérea también, que bueno, que te envuelve ahí, te atrapa.
Sí, y que aparte tiene eso, ¿no? De que es como que o conectás o no conectás. Te puede parecer el disco capaz que para otra persona y dice, pa, qué embole esto, no me llega. Y bueno, por lo pronto a mí me pasa eso, ¿no?
Que sí, es pero claro, creo que podés reconocer la calidad de su timbre vocal, o sea, de su color, de su instrumento, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que eso, más allá de que conectes o no con el género, o sea, se puede identificar.
Sí, que es un trabajo estético a todo nivel, ¿no? La canción que abre Fall, yo les invito a que vean también el videoclip porque va todo como muy en la misma sintonía, incluso el arte, ¿no? del disco, que tengo la fortuna de tenerlo en físico, es todo completamente en blanco y negro, va como acompañando, ¿no? O sea, todo es una obra muy bien concebida para generar ese entorno, trae las hojas pegadas, ¿no? Como si fuera una especie de casi que de álbum de anotaciones familiar, por momentos escritas a mano, ¿no? Con lo que entiendo yo que es la letra de Lisa, las canciones de escritas allí. Entonces realmente, bueno, tiene como eso, ¿no? De ser algo muy intimista, pero que a la vez no es depresivo, porque, ojo, a mí me gusta la música depresiva también, pero hay que creo que saber colocarlo en su justa medida. Me parece intimista, introspectivo, ensoñador, pero no depresivo. Sí tiene obviamente una cadencia baja, ¿no? Si esperas algo que te levante mucho, este disco no lo va a hacer.
No, este disco no.
pero sí te vas a como navegar, como dice el disco, ¿no? At Swim.
Relajativo.
Te relaja. ¿No? Es como
relaja,
para
te conecta y te lleva.
Te pones en una barquita así en el mar y vas navegando, ¿no? Estas canciones te van teletransportando a través del agua y de las ondas que te proponen. Vamos a escuchar ahora una canción que levanta levemente el tempo, digamos, con la presencia delicada, sutil, que sabe incorporar muy bien de un ukelele, ¿no? Porque ella además es multiinstrumentista. Ya desde la época que estaba con Damien Rice, muchas veces en sus presentaciones en vivo no solo se limitaba a hacer coros, sino que además muchas veces decía, me canso un instrumento, guitarra, dale, batería, dale. No le hacía asco a nada, tiene una capacidad para crear con todos los instrumentos muy buena. Y acá, como decíamos, la presencia del ukelele. Escuchamos ahora Undertow. Every creo que realmente todo se pone como en un nivel de realce espectacular. Se puede apreciar muchísimo esto de las capas que hablábamos, ¿no? Cuando se introduce ese ukelele, cuando aparecen esos pulsos electrónicos, pero como muy sutiles, ¿no? Acompañando. Realmente es maravilloso. Si de nuevo, ¿no? Si vienen los extraterrestres, yo me protejo con este álbum de Lisa Hannigan.
Uno más.
De mi escudo. Mi escudo está hecho de discos.
Bien.
No pueden destruirnos. Miren lo que la raza humana, a pesar de toda la maldad, es capaz de generar.
El
disco
tema
tan
es que,
lindo.
Yo con eso tengo mis reparos, porque los extraterrestres puedo decir, bueno, a vos te mato, pero a Lisa no. ¿Entendés? Yo no sé si vale por todos los compas.
Vos pensás, son más malas que los extraterrestres al final.
No, yo pienso posibilidades de cómo pueden llegar a pensar, pero bueno, capaz que sí, te pueden salvar. O sea, capaz que lo que puedo decir yo, como un escucha tan refinado y tan selecto y tan sofisticado en el consumo musical que tengo, salvame, extraterrestre, ¿no?
Sí, no, pero ni siquiera.
Sálvame, Ñeri.
No es desde ese lugar como decir, sálvame a mí. Es como, yo lo que trato de hacer es como una plegaria por la humanidad.
O sea, praying for the human race.
Claro.
Hashtag.
Absolutamente.
Para, quería decir algo con respecto a este tema y me pareció como, sí, dentro de los, como vos lo habías planteado, dentro de la monotonía que veníamos un poco, este rompió bastante con...
Sí.
Como con la rítmica que traían los otros temas.
Porque es el que como que levanta un poquito e introduce más capas al sonido. Esto se puede apreciar también, y lo vamos a escuchar un poquito, el tema número 4 va un poco en esta línea que se llama Low. Unos juegos vocales envidiables, ¿no? Que realmente no paran de maravillarme. Bueno, también, como se lo pueden llegar a suponer, ¿no? Escuchando estas melodías, a Lisa le sale muy fácil también el hecho de hacer música, por ejemplo, para soundtracks y películas. ¿No?
Sí.
Tiene como mucho que se puede percibir fácilmente. Estuvo, por ejemplo, en el soundtrack de la película Closer, de Shrek 3. De otra película que se llama Ondine, que la verdad que no la conozco, y bueno, de otras realizaciones más. En definitiva, también interpreta una canción, una versión del tema Danny Boy en un episodio de la serie Fargo, Así que bueno, viene como con muchas, muchas cositas ahí, y creo que viene su estética, ¿no? La sonoridad que construye va mucho para realizaciones audiovisuales, sin duda. Así que si un día hacemos una película, Amparo, la llamamos.
Dale, Lisa. ¿Cómo no?
Le decimos.
Tenemos varias, sí, pero sí, la llamamos, por supuesto.
De one. Y para cerrar esta selección de canciones, quiero ir ahora sí con una canción que tal vez sea la más triste de todo el disco. Pero creo que es importante traerla, porque acá es cuando uno puede decir, bueno, esta muchacha no solo me pone en ambiente melancólico, sino también me sabe conectar con la tristeza más absoluta. Acá nos vamos a deprimir un poquito, se los voy avisando, porque la canción número 7 se llama We the Drowned, nosotros los ahogados. Nosotros los ahogados es una novela que salió en el año 2006 de un escritor danés que se llama Carsten Jensen, que según varias reseñas es la novela más importante de este siglo de Dinamarca. Así que, bueno, no he tenido el gusto de tomar contacto, pero asumo yo que en una clara inspiración por esta historia, le ha llevado a construir este We the Drowned conmovedor, triste, pero necesario a la vez. Es una tristeza que yo abrazo con muchísimo amor y ganas, porque está hecho con la belleza de todo lo que hace Lisa Hannigan, que espero haber sido capaz de poder trasladarles mi pasión, mi energía y mi amor por escuchar cada una de sus canciones, y en particular las de este disco At Swim, que creo yo que es una obra maravillosa.
Yo creo que sí, Diego. Creo que está totalmente cumplido. ¿Y sabes qué estaba buscando? Yo sabía que en algún lado más la había escuchado.
Sí, a ver.
Y la encontré, la canción Undertow, de este disco, en el soundtrack de una serie que se llama Normal People, que es irlandesa también.
Claro.
O sea, ahí tiene que haber estado, la tengo que haber escuchado, y sí, estuvo.
¿La recomendás esa serie?
La recomiendo mucho.
Sí. La recomiendo mucho.
De hecho, sí. También son basadas en unos libros de una escritora muy joven. Este año salió la segunda otra serie basada en otro libro de esta misma escritora, que se llama Conversations with Friends, que también debe estar Lisa, porque también es, seguramente que esté, porque también es irlandesa, así que tienen estas dos series para mirar. Uh-huh. Pero sí, yo creo que la misión quedó cumplida y debe haber muchos oyentes que, como yo, en el proceso fueron a darle follow y a seguir investigando a Lisa. Así que gracias por esta luz, gracias por esta belleza. ¡Oh, yeah, Lisa!
Era un deber que yo sentía que tenía que cumplir. Para cerrar, simplemente, bueno, decir que, por ejemplo, ella también tiene un activismo cultural muy importante. Forma parte de un colectivo de mujeres irlandesas cantantes que se llama Irish Women in Harmony, que grabaron una canción que se llama Dreams, para justamente colaborar con víctimas de violencia de género en el país. Así que también durante estas situaciones se forma parte, digamos, de colectivos militantes en Irlanda. Y bueno, la música de Lisa Hannigan queda allí para que la escuchen. Nosotros ahora nos vamos, como siempre, a la última parte del programa / podcast, que es El Disparador.
El Disparador.
Volvimos y estamos en el disparador del episodio número 20 y otra vez tenemos invitados de lujo, Diego.
Sí, sigue desfilando por acá la plana mayor del staff de Uniradio. Hemos tenido a Ramiro, hemos tenido a Juliana, a Gastón y en este caso está con nosotros Camilo Salvetti, periodista, gran persona y además compañero entrañable de la Uniradio. ¿Cómo andas, Cami?
¿Cómo andan, Diego, Amparo? Gracias por la invitación.
Por
bienvenido.
Favor.
Gracias, sí. Gracias.
Recontra bienvenido para este. Tenés una responsabilidad importante, viste que los números así redondos tienen como.
Sí, tienen eso.
¿No? Así sí. Que vas a ser el disparador número 20.
Sí, sí. Me siento muy honrado porque aparte soy escucha de Musincronía.
Y nosotros honrados de que formes parte de la audiencia.
Claro, pero.
Exacto.
Muchas gracias. No sé qué tan honrados se pueden sentir. Bueno, deben tener muchísima gente que los escucha, más destacable que yo. Así que.
No lo creo. Y para este disparador te hemos asignado una consigna, según Amparo, como siempre, siendo muy mal pensada conmigo, que dice que soy oscuro, que tengo malicia, que tengo un montón de cosas. Yo no creo ir por ese lado.
No sé.
Lo voy a dejar para.
O sea, creo que la audiencia ya lo ha comprobado. Vos mismo te pisas el palito y decís, hoy yo no quiero, pero traigo la oscuridad. Así que está grabado, no te olvides.
Yo voy a dejar que la audiencia sea quien dicte sentencia.
Bien.
El disparador que le asignamos a Camilo en esta oportunidad es morder el polvo.
Y entonces yo elegí.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome.
term, son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then. All she tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Te intenté codificar qué era.
Estuvimos muy concentrados, sí, tratando de adivinar. Tiramos ahí, pero no soltó nada.
Reconozco que no logré. Capté ahí ese American Dream en Bobby Brown. Pensé que tal vez era un tema de los Beach Boys que no conociera, pero somos todos oídos, Camilo.
Este es el señor Frank Zappa haciendo...
Frank Zappa.
Haciendo Bobby Brown Goes Down. Me dijiste, es ochentosa. Es del 79 la canción, en realidad. ¿Y por qué le elegí? Porque es verdad, Diego le gusta poner como trampas en el camino, te gusta dar algo medio complicado como morder el polvo. Acá, ¿qué va uno directamente? Yo por lo menos fui a Another One Bites the Dust, dije, sí, bueno, literalmente el título de la canción lo dice, pero dije, no voy a ser tan obvio. ¿Qué pasa? Me puse a pensar, digo, ¿qué me gusta a mí escuchar cuando siento que muerdo el polvo, por ejemplo? Cuando siento que estoy abajo. Y fui por un par de canciones, iba a traer, creo que iba, pensé en una de los Smiths o algo así, dije, bueno, algo medio bajón. Dije, no, ¿sabes qué? Voy a ir por una canción que cuente una historia de alguien que muerde el polvo. Entonces decidí traer la historia de Bobby Brown, que... Como dice, vieron que se escucha American Dream ahí. Sí. La historia de Bobby Brown es el clásico mariscal de campo de Estados Unidos. Dice, I'm the cutest boy in town. Es el pibe más lindo de la ciudad.
El cuenta, facherito.
Es el facherito.
Que en la universidad tenía las porristas detrás.
Habla de las porristas. Uh-huh. Dice, voy a agarrar... Dice, literalmente... tengo porristas alrededor, le voy a pedir alguna que me haga la tarea, porque está como la secundaria, y tal vez la viole luego. Dice, maybe rape her later.
Mensaje polémico.
Claro, de otra época, ¿no?
Claro, sí, claro, dice eso, como Bobby Brown haciéndose el cra. Y de repente Bobby conoce a una mujer involucrada en el movimiento de liberación femenino, como habla de eso, que en una parte dice algo de Women's Liberation, que dice, ay, es un terror que viene a... azorando el país, que viene como arrasando el país. Sí. Dice una lesbiana bajo el nombre de Freddy, que tiene un encuentro sexual con ella. No describe muy bien qué pasa en ese encuentro sexual, pero deja a Bobby cuestionado, lo hace morder el polvo a Bobby. Habla de algo como que lo agarra de las partes o que le hace algo, un poco que deja a Bobby como muerde el polvo, ya no es el crack y el fantástico mariscal de campo, niño lindo, American Dream que era, y empieza a cuestionarse su sexualidad. Entonces empieza a contarlo, los cambios que tiene y cómo cae en depresión y cómo ya no es ese crack que era Entonces me pareció que la historia de Bobby Brown era de alguien que mordía el polvo, y me parece que es como un poco Frank Zappa diciendo el sueño americano siempre muerde el polvo, en realidad. El sueño del éxito y como
él siempre fue muy crítico.
Claro, por eso.
Un artista que siempre se manifestó, aparte de forma explícita, ¿no? Dando entrevistas, charlando, diciendo el sistema en el que vivimos de este país es una mierda. Sí.
Sí, claro.
Dice llanamente.
El sueño americano es una mierda. Un poco se puede definir así la canción, ¿no? O el sueño americano siempre va a estar, o lo que tal vez en Estados Unidos se ve como los valores americanos, siempre van a estar desafiados por cosas exógenas que en realidad tienen muchísimo más sentido que la idea de vos tenés que ser el pibe hétero lindo... que tiene a todas las porristas, y esto cuando habla de violarlas habla como de también como imponiéndose y como que se le imponen en ese otro uh-huh. encuentro sexual, y eso lo deja como cuestionándose un montón de cosas y se siente como destruido, como pa, ya no soy el hombre que era, hasta que al final dice thanks to Freddy, gracias a Freddy, no sé qué, soy Bobby Brown y ahora I'm going down, tipo como que voy hacia abajo, como con otra implicancia un poco sexual también, y cuenta como ahora se viste de cuero y que empieza como a dice que se mete cosas por no sé dónde, y eso como habla como de que muerde el polvo y después vuelve cuando un poco se acepta y se da cuenta de que el sueño americano que tenía era bastante, bastante nefasto.
¿Forma parte esta canción de una playlist para los momentos de bajón?
No forma parte. No. Simplemente fue como...
Asociación.
Mirando, ¿qué pasó? Fue esto, ¿no? Yo dije, momento de bajón, lo que escucho cuando estoy un poco bajón, pero dije, me gustaría ir más por otro lado. Me puse a mirar entre las canciones que en mis likes de Spotify diciendo a ver qué puedo encontrar. Encontré algunas que podían servir hasta que vi esta, que recuerdo escucharla mucho. Que era una canción que me había gustado porque me daba gracia. Era como es irónica, es una historia como interesante, que además tiene mucha crítica detrás, como estábamos hablando. Que la escuchaba mucho cuando estaba en un trabajo bastante malo. Trabajaba en un diario de acá de Montevideo, no lo vamos a nombrar por las dudas, pero estaba muy precarizado cuando hacía mis primeras armas en el periodismo, y no sé, me daba gracia, me daba gracia. Estaba hacinado en una redacción en la que me pagaban 2 pesos y me daba gracia la historia de Bobby Brown, al tiempo que me parecía como muy crítica, y fue de las primeras canciones de Frank Zappa que escuché, que a partir de ahí lo empecé a escuchar muchísimo más.
A mí me pasa con Frank Zappa que es como de esos grandes artistas de la música que siento que todavía no le dediqué el tiempo suficiente para acercarme a su obra.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Pasa que creo que es el artista que tiene más producciones de estudio en relación a las presentaciones en vivo que hizo. Leí ese dato una vez. Como es un artista que hizo muchísimas grabaciones de estudio. Hizo, no pocas, pero en relación a la cantidad de discos o sencillos o lo que sea que sacó, es muy baja la cantidad de veces que salió de gira, claro. o que hizo presentaciones en público.
Claro, es como casi que la lógica inversa de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que tipo, se graba más bien relativamente poco y se vive girando y tocando.
Sacás un EP con 4 o 5 temas, ya salís y haces una gira. Frank Zappa como que nunca le gustó eso. Como siempre prefirió eso y era como bastante, bastante loco del sonido. Entonces me parece que por ahí tiene que ir también. Como grabar en un estudio y tener como todo muy como empaquetado, digamos. Empaquetado, no sé si es la palabra, muy atado, claro, musicalmente, antes que salir a tocar en vivo.
Uh-huh. Y un poco también me ha llevado a elegir morder el polvo, porque bueno, tuviste una experiencia cercana al polvo.
Sí, muy cercana.
Muy cercana.
Muy cercana, te diría.
Casi que de besarlo, diríamos.
Sí, sí, lo besé, en realidad. Lo besé con el labio y con la ceja también.
Ah, sí, te estaba viendo.
Estabas viendo la cicatriz, claro, claro.
Será por eso.
No, claro, él cuando a la gente que, bueno, ahora esta mentira va a quedar para el muy acotado público que no escucha Musincronía, ¿no?
Claro.
Porque al resto de la gente vos le decís que, bueno, participás de un grupo de peleas callejeras durante las noches.
Claro, yo digo que estoy en un club de la pelea, pero que la primera regla del club de la pelea, ¿cuál es? No se habla del club de la pelea.
No se puede hablar, claro.
Claro, claro. Entonces, eso es lo que digo, y bueno, y ahí salgo. Digo,
la versión de que fue una caída en bicicleta.
Claro, la versión, no, ni siquiera la versión de que fue una caída en bicicleta, que por ahí zafa, ¿no? Porque Yo a todo el mundo, cuando si le digo la verdad y le digo me caí en la bici, me dicen dos cosas. Una, estabas en pedo, o dos, se te atravesó un auto y te caíste. Yo digo, no, ninguna de las dos. Estaba yendo, fue un día de esos que te levantás y ya está todo el mundo pidiéndote cosas y escribiéndote, y como que arrancás acelerado el día ya. Estaba muy acelerado, estaba en mi otro trabajo, tenía que venir a la Uniradio a hacer Comunidad Velar, el programa que hacemos los lunes, miércoles y viernes. Era un lunes, estaba salí como acotado de tiempo en la bici, apuradísimo, llegando bien sobre el filo. Cuando estoy acá cerca de la FIC, para los que no la conocen, queda en San Salvador y Jackson, entre Jackson y Eduardo Acevedo. Yo estaba por Eduardo Acevedo y Durazno. Me llega un audio de mi editora, de mi otro trabajo, y digo, ta, le voy a contestar. Como en ese acelere, que no podía esperar dos cuadras para llegar, dejar la bici y contestar, voy a contestar el audio, agarro un pozo, clavo los frenos estando con el celular en una mano y me fui de cara, pero... Como los mejores. Y digo, vi una foto.
Sí, una foto terrible, realmente.
Terrible.
Que invitaba a pensar consecuencias peores, incluso.
Sí.
Y aquí viene el mensaje importante, ¿verdad? La moraleja. Chicos siempre y chicas siempre usen casco.
Y no manden audios cuando están a la bici. Sí.
Exacto.
Menos si están apurados.
Sí. Fundamental.
Fundamental, pero sí. La cosa es que quedó como una anécdota acá ahora. Estoy bastante bien, salvo por la cicatriz.
¿Viste, Amparo, como vos pensás que siempre estuvo por un lugar oscuro y termina siendo un mensaje familiar y luminoso?
Es verdad. Podcast con moraleja.
Sí, absolutamente. De hecho, esto podría ser rápidamente aprobado como de interés cultural, nacional, uh-huh. Y por qué no universal, ¿no? Para cuidar a la población.
¿Y por qué no un financiamiento para seguir cuidando a la población?
Claramente, ¿no? Es lo único en lo que estaba pensando. No en una cucarda del ministerio, básicamente. Lo único que interesaba es una financiación. Hablando de financiación, es el momento ahora de que ustedes nos financien, pero no económicamente.
Con amor.
Con amor, exacto.
Con amor y likes.
Con likes, con corazoncitos, con explosiones en forma de deditos para arriba.
Y con comentarios, comenten.
Comenten, compartan, eso es fundamental. Saben que nos pueden encontrar todos los viernes en el aire de la Uniradio a las 16:30 horas y a través de 5 plataformas de podcast, que son Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify y también iVoox.
Te la complicaste vos hoy.
Sí. Ya me vengo autocomplicando. Pero en esas 5 plataformas nos pueden escuchar y también seguir en redes sociales.
Sí, por supuesto, @musincronía en Twitter e Instagram.
Donde, por ejemplo, pueden encontrar un montón de videos súper divertidos. Mentira.
Videos donde hacemos pavadas, como siempre.
Sí. A nosotros nos divertimos.
Sí, eso seguro.
No podemos garantizar de que a ustedes les parezcan tan divertidos como a nosotros. Pero sí que van a ver gente que se está divirtiendo.
Que la pasamos bien sí. Haciendo este programa.
Haciendo el programa, grabaciones y escuchando la música. Así que con esto, gracias Cami por acompañarnos en este Musincronía.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y nos reencontramos dentro de una semana para el episodio 21. Chau, chau.
Somos Amparo Legorburo y Diego Varela. Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Viernes, 16:30 horas. En plataformas de podcast y por Uniradio.